Bien, hay muchas llamadas del auditorio, mucha participación, se le agradecemos que llega desde tan temprano. Y bueno, tenemos actualizaciones porque continúan los desbloqueos de algunas carreteras. Esa es una buena noticia, sobre todo para las personas que han estado esperando por horas y largas horas, precisamente pues que termine este bloqueo carretero.
Sí, nos está confirmando la Dirección de Comunicación Social de la Policía Vial que hace unos minutos se liberó, por ejemplo, la carretera Morelia en ambos sentidos a la altura del 40. Entonces, pues prácticamente uno de los bloqueos más importantes, que es el de la salida sur, está ya libre totalmente al paso de vehículos para que usted lo considere si tiene que realizar algunos trayectos. Con esto, pues creemos que técnicamente los ingresos más importantes a la zona metropolitana ya están totalmente habilitados para poder transitar, que usted realice sus actividades cotidianas.
Bien, antes de continuar con la programación habitual, le adelantamos que tendremos una entrevista con una investigadora sobre el reclutamiento forzado, particularmente en Jalisco y su zona metropolitana de Guadalajara. ¿Han servido los operativos en la nueva central camionera? Pues ya veremos cómo se presenta este fenómeno y si es suficiente o no. Porque hay, digamos, vigilancia de la policía, de la autoridad, por parte de Tlaquepaque en la central camionera, pero el desplazamiento de jóvenes se hace a través de diferentes centrales, centrales de autobuses que no tienen ningún tipo de, digamos, medida.
Que no hemos visto si Zapopan hace operativos en la central,
en la central de
Nogales,
Zapopan,
¿no? Por
no
ejemplo.
Estamos enterados de que haya hecho algo.
Así es.
Entonces, Tlaquepaque es la única que en estos momentos tiene estos operativos, pero ¿son suficientes o no? ¿Y qué está sucediendo también en las redes sociales con el reclutamiento forzado? Bueno, Cristina Sánchez menciona que por Mariano Otero y Patria se escuchan pasar muchas sirenas. No sé si son policías o ambulancias, nos pregunta si sabemos algo. Lo investigamos, Cristina. Raúl González, el error de los campesinos es llenar de agave los cerros. En el 2025 ha dado subsidio de 253%. Estados Unidos le vende maíz a los empresarios a mitad de precio de lo que lo da en México. Pues con más razón, las personas, los productores que se dedican al maíz y que alimentan a este país deberían tener el apoyo del gobierno federal. Sí. Con más razón, mientras otros han cambiado, digamos, la vocación del cultivo y se han ido al agave.
Sí, es decir, habría que reconfigurar, de hecho, buena parte del gasto en este país porque se siguen haciendo inversiones medio extrañas. Yo la verdad sí te voy a decir una cosa. Leía con coraje en días pasados un reciente análisis de que la megafarmacia estaba como un elefante blanco.
No, es un bodegón.
Un desperdicio
sin
de dinero.
Nada. Y bueno, la gente porque ha creído en López Obrador y le perdona esas pifias, pero pifias millonarias que han salido de los impuestos de todos los que trabajamos en este país. Entonces, bueno, usted se la perdona, pero ahí está uno de tantos casos que han salido de la administración de López Obrador, donde se derrochó dinero, se desperdició, se tomaron malas decisiones, y la megafarmacia es uno de ellos.
Así es.
Un
así
elefante blanco.
Por eso también cuando uno ve a los campesinos protestar, dice, con toda razón.
Tienen
¿no?
razón, con toda tienen razón. Patricia González dice que la carretera que va a Manzanillo ya estará abierta.
Sí, es esa, justo es la que se acaba de liberar.
Edgar Ramírez, los estudiantes al salir de la preparatoria pierden la beca,
sí,
porque creo que en la universidad ya no dan, es lo que menciona Edgar Ramírez.
Es otro apoyo, la beca SUBES para educación superior, pero hay que tramitarlo de manera directa y no todos califican.
Miguel González, con el dinero que manda Claudia Sheinbaum a Cuba, el petróleo, ¿por qué no apoya a los agricultores mexicanos? Salvador Serrano, voy a viajar a Ciudad Guzmán, pregunta que si hay problema para llegar, ya no, ¿verdad?
Ya no.
Rosa Apreciado, la carretera Chapala y el Zapote la iban a cerrar. Esto afecta para ir al aeropuerto. Jalisco está abierto en sus ingresos a la zona metropolitana. Se puede ya desplazar sin ningún problema. Gamaliel Castro, el problema de los precios de garantía viene por el aumento al salario mínimo. Salvador Mendoza, ¿qué módulo de bienestar está abierto? José Zárate dice, el kilómetro 40 está abierto. Ya está abierto, don José. Rosa Flores, 10 días sin agua en privada Guayabitos y Girasoles, colonia Lomas de Tabachines, en el municipio de Zapopan. Yolanda Gómez, el problema del campo viene de muchos años atrás, no viene solo de Morena, dice Yolanda Gómez. Bueno, pues a este gobierno le toca resolver algunas cosas, es lo que le toca a esta administración. La presidenta, por cierto, estaba hablando del tema ahorita en la mañanera. Ayer le preguntaron, Víctor, sobre esto y dijo, el jueves habrá respuesta, estarán uh-huh. aquí funcionarios de agricultura. Era martes.
No, bueno.
esta persona que nos decía que vas a San Luis Potosí, que si tendrá algún problema para llegar.
La de Matehuala, no, ninguno.
Carlos Cuellar, si a Uber ya le dieron permiso de cargar en el aeropuerto sin el permiso gubernamental, ¿por qué no dárselo también a los taxis amarillos? Es lo que menciona Carlos Cuellar. Es nada más para dejar pasaje. Uh-huh. O sea, sí tienen permiso, ya tienen autorización de un juez en lo que se resuelve el asunto de fondo.
Sí, que es, digamos, un avance en la solicitud y la demanda de tantos viajeros de conseguir diferentes opciones de transporte. Tampoco hay agua, están reportando en la colonia Yáñez, en el oriente de la ciudad. No hay aviso del CIAPA de que haya un corte específico por alguna afectación al servicio, pero si nos pueden ayudar en el CIAPA a revisar qué es lo que está ocurriendo, la zona oriente, particularmente la colonia Yáñez, está sin servicio de agua potable. Y bueno, Griselda, decirte a ti y al auditorio que se me apareció el muerto.
¿Qué tal?
En la cabina de la estación de las noticias. Llegó aquí una bolsa con pan de muerto y un café. Se agradece, cómo no, a esta hora de la mañana. Así
debe
que
ser de Guillermo Farner.
Yo creo que sí.
Le mandamos un saludo y un abrazo muy, muy afectuoso. Y sí, efectivamente nos llegó esta mañana para abrir apetito un pan de muerto y un delicioso café.
Muy bien, vamos a disfrutarlo. Mientras tanto, lo dejamos con las portadas, ¿le parece?
Sí. Se va a morir de envidia porque el sabor está delicioso.
Sí, delicioso.
Así es de que vámonos entonces a las portadas, nos ligamos posteriormente a la información económica y seguimos en Radio Metropolitana. Desde allá saluda también Guillermo con el café, Memo Cortés con el café de Guillermo Farner.
Bien.
Bien, nos vamos a la línea telefónica para saludar con su reporte a José Luis Jiménez Castro. Adelante, José Luis.
Compañeros, ¿cómo están? Muy buenos días, aquí por López Mateos, y ya se empieza a ver más el movimiento de vehículos de carga pesada. Es curioso cómo apenas se abrieron ya las salidas y los ingresos por la carretera Morelia a la altura del 40, y cómo ya se empieza a notar no solamente presencia de trailers y presencia de camiones de carga, como te comento, sino también mucho, mucho vehículo. Está muy saturada la avenida López Mateos. Lo que no había ocurrido con este paro, si ustedes se dieron cuenta, en los últimos días, ayer, por ejemplo, periférico, salvo allá por la zona de carretera Nogales, sí, tal vez ese era el único punto, pero estaba bastante fluido. ¿Por qué? Porque no había camiones de carga pesada. Hoy que empiezan a circular ya en estos momentos, y a partir de esta mañana, bueno, se nota ya más presencia y muy cargadita la vialidad. Como ya lo comentaba, nuestro buen amigo Enrique Bustos, de la comunicación social de la Policía Vial, nos envía incluso un video donde se ve que una patrulla de la Policía Vial Estatal está encabezando la apertura nuevamente de la carretera a Morelia a la altura del 40, incluso sonando una sirena. Escuchamos algo de lo que se vivió hace unos minutos ahí por la altura de la carretera Morelia a la altura del 40. Adelante, por favor. Esto que usted escucha, es una patrulla de la Policía Estatal. Se me hace que son algunos jefes, porque era de la Policía Estatal Vial, porque es la 002, la que va abriendo camino a todos los trailers, y entonces atrás de él, pues ya viene todo el contingente, pero se reabre a la circulación. Hay que señalar que ayer muchas personas, como ya lo habíamos comentado, no pudieron salir de viaje en la terminal de camiones. En la central camionera dejaron de vender boletos a filo de las 2 de la tarde, 1 a 2 de la tarde. Algunos se les va a reintegrar el dinero, otros se les hará válido para que puedan viajar el día de hoy. Ayer una persona con la que platicaba me decía que ellos ya tenían apartado de hoteles en la Ciudad de México y pues ahora no saben si les van a reembolsar el dinero o qué, porque bueno, pues ellos cobran, ¿verdad?, finalmente. Pero bueno, menos mal que ya hay una solución a este momento. Así que bueno, lo que les puedo informar, bastantes carros esta mañana aquí por carretera Morelia, avenida López Mateos, y ya se empieza a notar la presencia de camiones de carga. Gracias, muy buenos días.
Bien, José Luis, muchas gracias por la información y muy buenos días. Ahí está el reporte de José Luis Jiménez Castro. Bien, tenemos participación y tenemos que irnos también al corte comercial enseguida porque ya viene el momento de la entrevista, así que le compartimos algunos de los mensajes antes de continuar.
Sí, dice María de Jesús Orozco, soy familiar de campesinos y veo sus problemas y apuros, están endeudados. Si al campo le va bien, a todos nos va mejor, porque bueno, una llamada de un radioescucha decía, yo no pongo el precio del maíz, pero sí come de lo que producen los trabajadores del campo. Sí llega la tortilla, llegan las verduras, tiene la forma de alimentar a su familia. A eso no nos referimos. No nos sintamos al margen de este problema, porque efectivamente, si al campo le va bien o mal, a los jaliscienses y a los mexicanos le irá de igual forma.
Así es. Bueno, hay más mensajes. Dice, de momento no hay gas en algunas distribuidoras. Pedí un cilindro y no tienen. Eso nos dice esta mañana don Martín Aguirre. Por otro lado, Araceli de la Cruz dice, estos días que hubo cierre en el kilómetro 40, López Mateos estuvo fluido. Solo el lunes no hubo camiones. Para ayer desde Periférico y el tren ligero a Tlajomulco hicimos una hora. Parece que muchos se optaron por no salir a trabajar, es lo que nos refiere el mensaje. Miguel Díaz dice, los escuchadero comentarles que soy conductor de Uber. De nada sirve que digan que hay un amparo para cargar en el aeropuerto si cuando te detienen los de la Guardia Nacional, ellos solo dicen que ellos no tienen ninguna orden y de todas formas te infraccionan o te quitan el vehículo. Mientras que Braulio Mata dice, soy Uber, ayer hablé con 6 de los policías de la Guardia Nacional y dijeron que no respetarán amparos hasta que salga una nueva ley en el Diario Oficial de la Federación, y ya tenían 4 Ubers detenidos en grúa.
O sea, por sus pistolas.
Sí, a pesar de que hay una disposición judicial, pues la Guardia Nacional hace lo que quiere. Lamentable, pero cierto. Bueno, pues antes de irnos a la pausa, enviar un caluroso saludo a don Roberto Aguizar. Él nos escucha todos los días en la estación de las noticias. Es el papá de una querida amiga, Blanca Yael Guizar. Así que, don Roberto, no sabía que usted era fan de la estación de las noticias. Se lo agradezco.
Ya te
a nombre de todo el equipo.
Sí. Muy bien. Así. Le mandamos saludos. Un fuerte abrazo.
Gracias a don Roberto. Vamos a la pausa. Regresamos enseguida.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, esta mañana tenemos el placer de saludar aquí en la cabina de Radio Metrópoli a Daniela Rodríguez Contreras. Ella es maestra en Geografía Humana por el Colegio de Michoacán. Su trabajo se basa en la construcción de territorios criminales en el occidente de México. En la actualidad, ella cursa el doctorado de Ciencias Sociales en la UAM de Xochimilco, en donde desarrolla el proyecto sobre el reclutamiento por parte del crimen organizado en Jalisco. Daniela, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
No, ustedes, muchas gracias, buenos días.
Te preguntaba tras bambalinas, ¿cómo es que investigas este tema tan riesgoso, pero tan real en Jalisco y en el país?
Bueno, yo tomo, es una decisión personal la que sucede, evidentemente sí es muy riesgoso, pero yo creo que el tema se puede manejar siempre y cuando uno tome ciertas precauciones, ¿no? Entonces, hasta ahora eso me ha llevado como a continuar con el tema, que cada vez que pasa más el tiempo, pues se hace más relevante.
Sí. Jalisco tenemos desde hace años ejemplos claros como el reclutamiento con los campamentos de Tala en este caso, también con las centrales camioneras de Tlaquepaque y Zapopan y el rancho Izaguirre. Te preguntaría, Daniela, si es Jalisco el epicentro de este delito del reclutamiento forzado y cómo has visto la evolución de este fenómeno.
Me parece que es un punto central en la actualidad Jalisco como un modelo, un sistema de reclutamiento que no pasa solo en Jalisco, ¿no? Hay que poner ese como claro. Me parece que hay otros centros de reclutamiento en otros estados. Y bueno, digamos que la evolución del reclutamiento es un poco poner atención a que no es un tema nuevo, ¿no? Que ha evolucionado y que al menos se puede identificar el reclutamiento como lo conocemos ahora desde finales de los 90 del siglo pasado. Y que también es importante para entender qué sucede el reclutamiento en relación con el crimen organizado, identificar a los grupos que están como, entre comillas, en boga, ¿no? Porque ahí van a ser los territorios que se van a considerar estos epicentros. Entonces, a nivel nacional, ha habido varios epicentros en esta temporalidad que yo señalo, ¿no? Podemos ver el noroeste, el noreste, el sur, en este caso occidente ahorita es un territorio importante, no solo Jalisco, porque se han ya descubierto otros sitios que han funcionado como campos de adiestramiento, que no solo están en el estado, sino también en Zacatecas o en Guanajuato.
Desde los 90 dices que empezó el reclutamiento forzado, pero esto depende, supongo, de las necesidades que tiene el crimen organizado, es decir, ¿buscan hombres, por ejemplo, para ciertas actividades?
Sí, por ejemplo, al principio quizá no era tanto pensar en reclutamiento forzado, sino había un movimiento como de inserción voluntaria. Por las características específicas que tenía la economía mexicana, ¿no? Que permitió que los grupos criminales en ese momento comenzaran a conformar ciertos ejércitos, ¿no? De protección. Y sí, depende de las necesidades de cada grupo, Porque, bueno, estas agrupaciones participan en diferentes actividades, ¿no? Ahora vemos que se han identificado muchísimos más casos de personas que son desaparecidas y que posiblemente son llevadas a campos de adiestramiento con el objetivo de construir grupos armados o ejércitos armados, ¿no? Como para continuar con este contexto de violencia que hay entre conflictos entre diferentes grupos y entre los grupos criminales y las Fuerzas Armadas del Estado.
El Rancho Izaguirre, sin duda alguna, es un gran ejemplo de lo que es el reclutamiento para sicariato.
Sí, bueno, yo creo que es el ejemplo más palpable que tenemos hasta ahora, al menos en Jalisco, que explica un poco ese contexto a nivel nacional, porque, bueno, tenemos pruebas físicas, ¿no? Tenemos material fotográfico, tenemos a las madres guerreras buscadoras que están evidenciando todo a través de una serie de videos. Entonces, sí, digamos que es lo más palpable ahora de que es un centro de adiestramiento para sicariato en específico.
Ahora, ¿en qué momento se rompió esta situación? Porque bien lo señalabas, en los 90 era voluntario, era como el afán de llegar a donde había dinero rápido, pues te podías hacer de armas, participar en estos grupos y salir impune, y si era como que las personas o los jóvenes, más jóvenes, iban porque querían formar parte de esto. ¿Hubo un momento en que por miedo, por lo inseguro, por la violencia, dejan de participar y luego lo empiezan a forzar a que se metan? ¿O nada más es una evolución natural de que los grupos hoy ya están ya, porque lo necesitan más rápido y más, optaron por cooptarlos de esa forma?
Yo considero que es la segunda opción, de que hay un momento, específicamente así la fecha no, y las razones así como
sí,
realmente
saberlo.
No lo sabemos, pero sí hay un momento entre 2007 y 2008 en donde sí parece que las actividades del crimen organizado son más, ¿no? Porque antes teníamos como esta relación como sociedad de pensar crimen organizado solo narcotráfico, ¿no? Uh-huh. Y empiezan ciertos grupos a participar en otro tipo de actividades, a profesionalizar la violencia, y entonces esta inserción voluntaria no es suficiente, sobre todo por esos procesos de violencia en donde constantemente se están desechando a personas, ¿no? No duran vivas mucho, y entonces los grupos de crimen organizado necesitan muchísimas más personas, que ya no, la inserción voluntaria no nos da, ¿no? Uh-huh. Sino que es necesario, bueno, comenzar a tomar gente a la fuerza, y además como grupos de crimen organizado tienen la capacidad para establecer cierta infraestructura, para agarrar a personas que no tienen conocimiento táctico, por ponerlo de alguna manera, y adiestrarlos para que eventualmente tengan ese conocimiento.
En estos momentos, con los elementos que, te reitero, hay de los campamentos de Tala, de lo que pasa en las centrales camioneras y del Rancho Izaguirre, ¿cuáles son algunos patrones de conducta que has detectado?
Yo creo que esos los patrones de conducta son como muy evidentes, se han señalado ya mucho, ¿no? Que hay un tipo de, específicamente en este tipo de campos en donde se ha señalado que es para sicariato, ofertas engañosas e incluso a veces ofertas directas, ¿no? Porque hay páginas en Facebook o incluso en TikTok en donde se ofrece trabajo directamente para trabajar con grupos criminales. Se les ofrece comida, se les ofrece hospedaje y se les ofrece movilizarlos a Jalisco, ¿no? Ya si son de otras partes del país o si son de otros municipios. Entonces, se les traslada, hay un tipo, ya no sabemos muy bien cómo los mecanismos que se hacen en las centrales, ¿no? Que son las tres centrales, la de Tlaquepaque, la Central Nueva y la Central de Zapopan, y a partir de ahí desaparecen, ¿no? Y digamos que la hipótesis es que son trasladados a ciertos puntos en donde se localizan campos de adiestramiento, y bueno, ahí se supone que el patrón es que duran entre, hay gente que dice un mes, de 1 a 3 meses, ya dependiendo, y ya de ahí otra vez son movilizados a otras partes, ¿no? Se dice que son movilizados a zonas en donde la agrupación que, digamos, impera en el Estado, pues tiene sus conflictos con otras agrupaciones.
Ahora, Daniela, ¿cuál es el perfil de los jóvenes que son enganchados, ya sea a través de redes sociales o alguna invitación directa, o bien que son, digamos, retenidos de alguna otra forma para trabajarle a los cárteles de la droga? Porque incluso hay mujeres involucradas en este tema.
Sí, bueno, yo había detectado que era un perfil de jóvenes de entre 17 a 28 años. Sin embargo, hay un estudio reciente de la Universidad de Guadalajara en específico que señala que digamos que hay como un cambio en el grupo etario. en este año, ¿no? En específico que son jóvenes hombres en su mayoría, claro, hay mujeres también, pero jóvenes en su mayoría de 15 a 19 años, ¿no? Que no han dado, no han sido localizados y, bueno, la hipótesis que este comité establece es que posiblemente van para reclutamiento. El caso de las mujeres es como también muy bien importante enfatizarlo porque es un menor número, pero digamos que está interseccionado con el tema de género, ¿no? Entonces, posiblemente también se las llevan para actividades de crimen organizado o también habría que establecer un supuesto de que quizás se las están llevando para otro tipo de actividades. Y muchas veces son mujeres también entre 15 y 19 años o incluso más jóvenes, entre 12 y 17.
¿Actividades domésticas?
Actividades domésticas o explotación sexual. Podríamos establecer el supuesto, ¿no? Ahora, no es nada confirmado.
¿Qué consideras, maestra Daniela Rodríguez, que ha influido en las redes sociales y la conectividad o hiperconectividad que tienen estos jóvenes? Porque las ofertas están ahí. Se ha visto que la Secretaría de Seguridad Ciudadana desactiva perfiles en Facebook, en X, en TikTok particularmente, donde hay ofertas claras y abiertas de te pagamos tanto por trabajar con la empresa, ¿no? Le ponen ahí. Y son las ofertas de dinero fácil.
Sí, yo creo que hay como varios factores. Hay uno que a lo mejor no se maneja mucho porque también es como muy poco comprobable, que es el factor cultural. A veces hay un tipo de endiosamiento a estas actividades y si llega como a las manos equivocadas, bueno, se va a aceptar completamente, ¿no? Porque exactamente en estos perfiles de TikTok, bueno, hay mucha gente, está la oferta de trabajo y hay muchos comentarios que dicen, yo quiero, uh-huh. Me uno, me urge, ¿no? Entonces hay como toda una serie de factores estructurales, ¿no? No hay, no se proveen como, no están cubiertas las necesidades de desarrollo, ¿no? En cuanto a educación, en cuanto a trabajo. Y además, bueno, hay un factor en donde sí vivimos en un contexto en donde parte de la sociedad sí establece que es bueno esto del crimen organizado, ¿no? Entonces me parece que eso es parte de que, a pesar de que se hacen estas medidas, bueno, hay gente que seguirá como queriéndose unir.
Tiene que ver también mucho, digo, como caldo de cultivo, tal vez las relaciones familiares.
Es parte, no me gustaría generalizarlo, sí, claro. ¿No? Pero sí es, digamos, que parte de que algún porcentaje de la población decida, ¿no? Por eso se habla de que incluso la inserción voluntaria no es tan voluntaria como pensamos, precisamente por esos factores estructurales. No hay un desarrollo sano, como incluso para, como persona, cuestionarme si es bueno o no insertarme a las filas de crimen organizado.
¿Qué tan grave es lo que decías hace rato, la profesionalización de la industria del narcotráfico y del crimen organizado? Porque si platicamos, ahorita decía, ellos se dicen la empresa, hay rangos, hay un escalafón, hay funciones que cubren, unos administrativas, lo veíamos en el caso específico del call center que se descubre en Zapopan, otros operativas que son los sicarios y las personas que hacen las actividades en calle y se enfrentan al ejército o a los grupos rivales. Entonces, cuando hablas de esta profesionalización, pues también les ayuda a extender sus tentáculos a más rincones de la sociedad.
Sí, y a más actividades económicas que incluso ya no puedes dividir como esta línea entre lo legal y lo ilegal, ¿no? Lamentablemente los grupos de crimen organizado, no es reciente esto, son parte específica de la construcción de la sociedad mexicana en la actualidad. Entonces tienen muchas actividades que a lo mejor para nosotras parecen como legales y normales, y entonces eso hace que ellos tomen más importancia en las decisiones como sociedad se establecen, ¿no? Yo creo que por ahí va.
Ahora, maestra, ¿considera que los operativos que hay en las centrales camioneras, particularmente en la nueva, por parte del Ayuntamiento de Tlaquepaque, está ayudando a detener este delito o al contrario?
A lo mejor no sería al contrario, pero no sé qué tanto está deteniendo el delito, sobre todo porque, bueno, si se le tuviera que reconocer algo al gobierno, al menos estatal, es quizá esa implementación de ciertas estrategias, ¿no? Pero hay que preguntarnos hasta dónde llegan, ¿no? Porque, bueno, se habla de desactivar perfiles. Bueno, yo acabo de estar hace poco en la central camionera nueva y ya hay como estos grandes letreros que dicen... No te dejes engañar por un trabajo, no te van a pagar cierta cantidad, ¿no? Pero habría que ver y habría que preguntarse qué alcance tiene, ¿no? Y ahí yo no lo sé a ciencia cierta, pero sí me cuestionaría que quizá no está funcionando del todo, porque sigue habiendo personas desaparecidas, ¿no? El último mes han desaparecido personas en la central camionera nueva a pesar de estas estrategias que ha implementado el Estado.
Y no sabemos en Zapopan qué tan, si se está realizando un operativo similar, si en Tlaquepaque es suficiente. ¿Qué pasa con el resto de las terminales de autobuses que movilizan a los jóvenes en todo el estado?
Y bueno, y también señalar, por ejemplo, Puerto Vallarta. Tampoco sabemos si hay algún tipo de operativo en la central de Puerto Vallarta, que es como un punto también muy mencionado en los últimos años, pues, de reclutamiento forzado, ¿no?, en Jalisco. Entonces, sí, había que cuestionarse qué alcance tiene y en dónde está posicionado, porque, bueno, para la difusión de las estrategias, sí, lo han hecho, pero qué alcance tiene, ¿no? Hasta dónde llega, y quizá no llega lo suficiente a las personas que siguen siendo reclutadas.
¿Cómo se ve desde la academia los esfuerzos de los estados? Porque hoy hablamos del caso Jalisco, pero yo recuerdo que el problema de la desaparición y sobre todo el reclutamiento está muy marcado en Tamaulipas, y ahora estamos hablando también de Chiapas. Entonces, como que da la impresión de que el problema se mueve de un lugar a otro y las autoridades no alcanzan a ponerse de acuerdo en una estrategia nacional para combatir el problema. ¿Estoy en lo correcto o no?
Sí, la percepción desde la academia es que no hacen nada. Ay, o sea, es, perdón por la risita, ¿no? Pero es precisamente eso. Planteo el ejemplo del Rancho Izaguirre, que ya lo había comentado yo hace unos días. Cuando pasa lo del Rancho Izaguirre, lo que pasa es que se particulariza mucho el tema de reclutamiento. Entonces se dice, solo en Teochitlán hay reclutamiento, nada más en Jalisco. ¿Por qué es Jalisco? Y porque en Jalisco está cierto grupo que a la nación le está haciendo mucho daño, ¿no? Entonces, lo que yo creo que ha pasado a nivel nacional, uno, es el silencio. Se omite hablar de que existe reclutamiento. Yo creo que Teochitlán ayudó a eso, ¿no? A decir, bueno, si existe reclutamiento forzado, aunque se aisló. Y lo segundo es que lo que hacen, digamos que a nivel federal, a pesar de que es un tema relacionado con crimen organizado, que es, digamos, un delito que se tiene que manejar a nivel federal, es aislarlo, es decir, bueno, pasa en Tamaulipas, tu problema, pasa en Jalisco, tu problema. Y entonces las autoridades estatales dicen, no, pero es que no es mi problema, porque tu federación tienes que hacerte cargo, porque tú tienes que manejar crimen organizado. Lo que termina pasando, solo detienen al presidente municipal y a los policías municipales, que claro, son parte, ¿no?, son responsables, pero no son los únicos responsables. Sin embargo, se queda ahí. Y yo creo que eso es lo que hacen a estrategia de seguridad, se queda ahí. No, no hay como esta intención de interrelacionar un sistema que es más amplio que un simple estado,
¿no? O sea, no hay una atención integral.
No, claro que no. Y mientras no haya esa intención integral, bueno, no hay pasos para resolver un problema.
A nivel social, sí. ¿Qué falta para poder también convencer a padres de familia, maestros, familiares, de que a los más jóvenes se les explique desde muy temprana edad los riesgos que se corre de involucrarse en actividades de crimen organizado?
Por una parte, como una visión muy hipotética es tener como estas facilidades de familia de poder sentarte a hablar con ellos de ciertas cosas, ¿no?, que a veces no lo hay. Y por el otro, como sociedad, pues hacernos responsables de que a veces también normalizamos mucho estas conductas de crimen organizado que luego pueden permitir que muchos jóvenes se inserten, ¿no? Por ahí sería un poco
tratar de recomponer como ese tejido social.
Que es muy difícil, porque es una problemática que no empezó ayer y no empezó hace 6 años. Lleva más de 20 años existiendo, y entonces para resolverla necesitamos tiempo. Lo que ahorita todavía no sucede es que no hay ningún tipo de acción que nos permita comenzar a revertir.
Bueno, y te constará a través de tus investigaciones que, por ejemplo, para algunas administraciones el problema es totalmente invisible. Enrique Alfaro, por ejemplo, decía que no había reclutamiento en las centrales camioneras, que era un invento de la prensa. Recordarás que lo dijo así, acusando a los reporteros que en su mente estaba este problema, y el tiempo nos dio la razón. En este caso sí había reclutamiento a través de las centrales.
Que era un tipo de, no sé, estos gobiernos han intentado como disimular esa problemática por diferentes cuestiones, ¿no? Por algún tipo de querer llegar a la presidencia, ahorita con los juegos, con el Mundial. No, entonces la ciudad para afuera es maravillosa y ahorita uno batalla hasta con los carros, con el tráfico, ¿no? Y bueno, Alfaro yo creo que lo que hizo fue como eso, establecer una omisión, un silencio, en el sentido de que previo a su gobierno ya se habían descubierto 3 lugares en donde se los estaban llevando a lugares de adiestramiento, ¿no? Y que ya venían de otros estados y que ya estaban aplicando ciertas estrategias de deshumanización. Alfaro lo que hizo, bueno, fue precisamente como negarlo hasta que salió. Y Para su suerte, el rancho Izaguirre no le tocó en su administración, así que ya no pudo dar declaraciones al respecto, ¿no?
Ya estaba en otra parte.
Sí.
Además, ya estaba en otra
parte.
Para
su suerte.
Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa, 8:51 a.m. Regresamos para continuar la conversación con la maestra Daniela Rodríguez Contreras. Ella es maestra en Geografía Humana por el Colegio de Michoacán. Pasamos a la conversación con Daniela Rodríguez Contreras, maestra en Geografía Humana por el Colegio de Michoacán. Ella realiza un trabajo de construcción de territorios criminales en el occidente de México y en la actualidad estudia este doctorado de Ciencias Sociales en la UAM de Xochimilco, en donde desarrolla el proyecto sobre reclutamiento por parte del crimen organizado, particularmente en Jalisco. Dice María de Jesús Orozco que la música y las series de televisión donde alaban a los narcos han influido en los jóvenes para entrar o para engancharse con mayor facilidad en este ambiente. Es decir, entre los jóvenes sí hay influencia de lo que dice, en este caso, María de Jesús Orozco, la música y las películas, la televisión.
Sí, hay mucha influencia, desde luego, porque, bueno, hay, digamos que una normalización de las prácticas, ¿no? E incluso la romantización de esas prácticas, no solo la romantización. Entonces va a generar que muchos jóvenes pues tengan esta necesidad de querer pertenecer, ¿no? Porque también es como, no solo es un tema de estructura familiar o estructura de que vivieron mucha violencia, ¿no? Hay gente que en teoría tiene un perfil de crecimiento sano, y entonces esta normalización y romantización de la violencia a partir de series y música lo que hace es decir, bueno, quiero pertenecer, ¿no? Quiero pertenecer a esto que me relatan como algo muy padre, sí, ¿no? Hay un libro de Dalia de la Cerda que tiene una serie de, digo, es muy polémica Dalia, pero tiene una serie de cuentos en donde uno de ellos se titula Me creí el corrido, ¿no? Y habla de un chico que, bueno, al final no termina bien, pero precisamente se inserta al crimen organizado porque se creyó lo que decía un corrido que él escuchaba.
Sí. Daniela, ¿has estudiado la distribución de los jóvenes? Sé que es muy difícil eso, pero seguramente alguien que desaparece en Jalisco y viene de Guanajuato, San Luis Potosí, lo localizan en algún otro estado. ¿Este fenómeno de la distribución de los jóvenes lo tienes en el radar?
Lo tengo en el radar, pero no identificado al 100%, ¿no? Ahora solo tengo lo que la mayoría de los investigadores ha identificado por el encuentro de dos jóvenes que estaban, sus cuerpos estaban en Sinaloa, ¿no? Que habían desaparecido aquí en Jalisco. Entonces eso relata que posiblemente los llevaron para allá para un tema de enfrentamientos, pero hay una posible hipótesis que en el tema de enfrentamientos específicamente también puedan ser trasladados a partes de Michoacán, a partes de Zacatecas y a partes de Aguascalientes, ¿no? Eso como de muy, muy cerca, ¿no? Hablando regionalmente, pero puede haber supuestos de que los envían incluso a estados como Veracruz, Tamaulipas, de acuerdo como, yo creo que un poco intentar mapear los conflictos que tienen los grupos, eso nos va a permitir como entender hacia dónde pueden ser trasladados. Pero específicamente, que yo te lo pueda confirmar, todavía no lo sé. Solo sé de esos dos casos de los jóvenes que fueron identificados en Sinaloa.
Las estrategias del gobierno federal de aportar con becas para los jóvenes para que sigan estudiando, ¿han servido de algo para alejarlos de las garras de la delincuencia?
Me parece que no, porque también ha sido un tipo de estrategia política, más que una política pública que permita como reforzar las necesidades estructurales que tienen los jóvenes. Entonces, desde esa acción lo único que se hace es como un poco tapar el problema, pero en realidad no lo soluciona porque no les estás dando opciones reales a los jóvenes.
Uh-huh. El dinero no los va a mantener en la escuela por sí solo, pues. O sea, si no hay un entorno familiar que los siga apoyando y que los impulse a seguir estudiando.
Y que no sea también, exactamente, no haya un apoyo y que tampoco sea sostenible a largo plazo esa ayuda económica, porque eventualmente creo que no hay como un sistema en donde esto les permite insertarse en algún tipo de campo laboral. Uh-huh. Entonces es eso, paliar el problema.
O sea, podrían estudiar, pero cuando salgan no tendrían oportunidades.
Sí, porque no hay oportunidad laboral a nivel social en general, ¿no? Uh-huh. Entonces es muy difícil que los jóvenes ahorita consigan trabajo. Entonces es como una posibilidad que a lo mejor tiene éxito en determinados casos, pero en general me parece que hasta ahora no.
Bien, pues maestra Daniela Rodríguez, muchas gracias por la conversación esta mañana. Creo que es muy ilustrativa y nos sirve muchísimo para tratar de explicarnos qué es lo que sucede con el crimen organizado y los jóvenes en Jalisco, pero sobre todo para las familias que están escuchando, hay que prevenirlo.
Hay que prevenirlo, sí, y esperemos que esto en algún momento pueda revertirse.
Ojalá. El Muchas mensaje gracias. Del doctor Paco Pérez nos ayuda a entender el efecto de esta entrevista. Dice que se agradece por la conversación y dice, le pondré a mi hijo a escucharla cuando salga de la escuela, ya que los de la secundaria toman este tema muy a la ligera.
No, ojo, uh-huh. A la ligera ahorita no se puede, porque sí, parecería que sí puede. Pensamos que no nos afecta, uh-huh. Pero deberíamos de ser conscientes de que en algún momento el reclutamiento nos está respirando en el cuello, ¿no?
Pues muchísimas gracias, maestra Daniela Rodríguez Contreras. Estaremos muy al pendiente de la investigación. Mucho éxito.
Gracias.
Y mucho cuidado.
Gracias a ustedes. Buen día a todos.
Gracias. Muy buenos días. Mi querido Víctor, ¿ya desayunaste?
Gracias.
Además del café y el pan de muerto.
Ya desayuné. Huevo con jamón. Ah. ¿Eso es proteína?
Sí,
bueno.
Muy bien.
Deseo concedido.
Hay que empezar con proteína. Que sea un excelente miércoles para usted. Le tendremos la actualización de los bloqueos carreteros. Jalisco está desbloqueado, pero no así Michoacán. Después de las 10 de la mañana habrá una consulta entre los productores y esperemos que este asunto quede totalmente resuelto, al menos destrabado. Vámonos al noticiero de las 9 de la mañana.